Gracias a los minutos que nos dará el responsable del Hospital SAMIC de Oberá, el doctor Héctor González. Buenas tardes, lo saludamos de Radio República. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted?
¿Qué tal? ¿Cómo va?
Doctor, vamos a ir a, de lo puntual a lo general. ¿Cómo fue la cronología de los hechos que tuvo en ese proceso la muerte de una persona de edad allí en el SAMIC, una señora, entiendo, que no entró en el parte de la jornada de ayer y entrará en el parte COVID de hoy? ¿Cómo fue todo el proceso?
Bueno, nosotros ingresamos en el día para amanecer, el día de ayer, ¿no? Una persona de 79 años, de sexo femenino, con patologías de base, con comorbilidades, que había tenido como clienta por un cuadro de insuficiencia respiratoria grave, en el contexto, digamos, de haber tenido contacto con un caso, contacto estrecho con un caso positivo de COVID, ¿no? Uh-huh. Obviamente al tener ese ingreso y esa patología respiratoria, lo que se hace es obviamente atenderla, tratar de compensarla, ponerla en un lugar para adecuado, que es el aislamiento respiratorio, con el monitoreo y el y digamos la medicación necesaria para su cuadro en este momento, y se hace un hisopado para obviamente para confirmar si es COVID o no. Entonces la paciente tuvo una mala evolución y bueno, en el transcurso de la tarde presentó un paro respiratorio y bueno, falleció. Y bueno, tuvimos la PCR de la tardecita noche, así que por eso no entró en el parte de ayer, entró en el parte de hoy.
Fue muy rápido todo, lamentablemente, ¿no? En ella.
Sí, bueno, por eso te digo, depende. Nosotros, justamente ahora estoy... me llegaron también hoy un paciente bastante complicado de ALEM, un paciente también de 79 años, masculino, con patologías de base, que también entró bastante complicado, pero bueno. Depende de la patología y depende del momento que la encontrar. No es que la persona que no creo que se haya desencadenado su insuficiencia respiratoria ahí, y son personas que podría veces que vienen con sintomatología de muchos días de evolución, y bueno, dependerá el contexto de cada uno, se puede afectar más o menos, eso es relativo.
O sea que esta mujer pudo haber estado hace varios días con coronavirus.
Sí, tengo entendido que tuvo consultas anteriores en donde los estudios, digamos, le habían dado bastante bien. Habían hecho placa en su momento, también en mi parte estuvo medicado, también con un médico en la parte privada también. Bueno, pero por eso te digo, son pacientes que a veces las insuficiencias respiratorias o las neumonías por COVID tienen una evolución, depende del paciente, bastante rápida, bastante progresiva, y bueno, en un momento, llega un momento que el paciente obviamente se descompensa y bueno, al hospital. Hay gente que tiene una tolerancia a los síntomas diferente a las otras, ¿no?
Cuando ustedes en este caso hablan de insuficiencia respiratoria previa, ¿de qué están hablando? ¿De qué enfermedad?
No, insuficiencia respiratoria es cuando obviamente la capacidad respiratoria de una persona no está normal y está con dificultades, digamos, para sostener el ritmo respiratorio, la oxigenación de la sangre, o sea, la insuficiencia respiratoria es eso. Después uno va a buscar a qué se debe esa insuficiencia respiratoria, ¿no? Si es por una neumonía general de la comunidad, si es por, en este caso, obviamente, con el antecedente de la señora que había tenido el contacto con un caso estrecho de COVID, entonces se le suma eso. Y obviamente, y como es una paciente respiratoria, a todos los pacientes respiratorios que entran con síntomas de esta característica, tenés que hisoparlo porque tenés que saber dónde ponerlo, ¿no? No es lo mismo ponerlo en una terapia general que ponerlo en aislamiento de terapia intensiva o tenerlo en un shock room. Y bueno, lo que te da la PCR también es un sistema de trabajo distinto. Yo no puedo poner a una persona que tenga una insuficiencia respiratoria con un montón de accidentados y no sé si es insuficiencia respiratoria es de causa de COVID o no. Por eso también el hisopado es fundamental en esta condición.
Pero a ver si yo pregunto bien, doctor. Cuando hablamos de problema respiratorio, ¿quiere decir que hace 10, 5, 15, 20, 30 años fue asmático, fumador? ¿Qué pasó en la historia de esa persona? ¿O no tiene nada que ver?
No. Todo depende. Sí, por eso digo, patologías previas, cuando se habla de patologías previas o comorbilidades, o sea, cuando escuchamos todo eso, quiere decir que la paciente... es una paciente que, obviamente, ya hablamos, una persona adulta mayor, digamos, ¿no? Siempre, generalmente, los adultos mayores siempre tienen alguna patología de base. O son hipertensos, o son diabéticos. En este caso no era una EPOC y no era una asmática, pero era una señora hipertensa, digamos, ¿no? Entonces, siempre la patología de base en diferentes tipos de patologías siempre influyen. O sea, una persona que tenga una neumonía y es diabética, la neumonía puede tener una evolución totalmente diferente en una patología de base como la diabetes. Entonces, las patologías de base muchas veces marcan la evolución de una enfermedad respiratoria. Ya puede ser una neumonía común, puede ser COVID, puede ser en su momento la gripe A, puede ser cualquier patología que uno tenga, si uno tiene una patología de base, siempre, por supuesto, hay que tener muchas atenciones a eso.
¿Y esta persona de 69 años, en qué circunstancias está? ¿Ya dio positivo?
Ese señor ya vino con un test de PCR positiva. Uh-huh. Sí. Así que, y bueno, y ahora recibimos justamente, bueno, aprovecho que me llamás, justamente recibimos también un señor que vino derivado también con una PCR ya positiva, que bastante delicadito, así que con una insuficiencia respiratoria también bastante marcada. Bueno, ahí los chicos justamente lo están evaluando. Bueno, esto es así, o sea, depende del paciente en el momento que te llega, el tratamiento también es, depende del caso, digamos, ¿no? O sea,
¿cuánto
es lo mismo una insuficiencia respiratoria grave que tener un paciente que tenga una insuficiencia respiratoria leve, donde vos podés manejarte en un showroom tranquilo, en un aislamiento tranquilo y no necesitas tanta complejidad?
Está bien. ¿Cuántos pacientes en camas COVID tienen en Oberá, doctor?
Actualmente, ahora con este ingreso que tengo, tengo 5 pacientes. Cinco pacientes internados.
¿Y cuántas camas usted tiene allí para estos tipos de pacientes?
Mira.
En un ratito seguimos charlando con el responsable del Hospital Samic de Oberá, se nos cortó la comunicación, ya venimos, Adrián. Bueno, dice el doctor, estamos charlando con el doctor Héctor González, el director del Hospital Samic de Oberá, una charla interesante. 5 pacientes, ¿y cuántas camas más para el fin COVID?
Mira, nosotros tenemos, nos fuimos preparando durante el año con diferentes lugares, digamos, ¿no? Nosotros tenemos un hospital grande donde podemos tener mucho más camas en aislamiento. Ahora justamente estuvimos mirando por si llegamos a necesitar más. Tenemos arriba en terapia intensiva, tenemos 2 lugares para con espacio para 3 camas cada uno, que son con presión negativa. Tengo otro sector de aislamiento en donde puedo poner, tengo 10 camas más preparadas por las dudas, pero bueno, obviamente, cuando hablas de cama, hablas también de recursos humanos, cuando hablas de esto, hablas, o sea, es todo un conjunto de cosas, ¿no? Muchas personas pueden decir, ¿y cuántos respiradores y cuánto esto? Bueno, y todo va acompañado de un todo, ¿no? O sea, el paciente cuando está en una cama hay que atenderlo, conlleva un montón de cuestiones, pero sí, espacio físico y cama, y hoy por hoy tenemos también, se ingresó recursos humanos, el ministerio hizo un trabajo muy bueno con el gobernador por el tema de recursos humanos, y bueno, hoy por hoy el recurso humano está trabajando, y bueno, pero vos sabés cómo es esto, o sea, nunca se sabe cuándo uno puede necesitar más o menos, pero bueno, por suerte el equipo se fue preparando, y bueno, estamos viendo cómo nos vamos manejando de acuerdo a las circunstancias. La pandemia nos... hoy puedo tener 5 internados, la semana pasada tenía 3, y bueno, que no eran de acá de Veray, y se fueron los 3 a la casa, y de golpe tengo 4 y 5, bueno, esto es así, ¿no? Tenés que estar preparado para eso.
Bueno, hubo una charla, me parece interesante, entre un sector de la prensa obereña y ustedes, digo ustedes porque como funcionario además, en donde se aclaró algo que por ahí está bueno aclarar, que es cómo se arma el parte epidemiológico, si es solo de salud pública, si son viejos, si el privado entra o no entra. ¿Nos podría sintetizar esa charla a la prensa, que está piola, que también la tengamos nosotros en este momento?
Sí, mira, bueno, nosotros justamente sí fue un reclamo por ahí. Nosotros, como vos decís, a veces los tiempos son diferentes, ¿no? O sea, nosotros tenemos un ente que es el que da el parte oficial, que es el Ministerio de Salud Pública, la parte de epidemiología, digamos, ¿no? Obviamente la epidemiología debe recibir, aparte de lo que nosotros hacemos, los hisopados que nosotros mandamos, que es lo que hace el ACMI, que ellos nos mandan los resultados positivos, también reciben las denuncias de la parte privada. Entonces, hoy por hoy la parte privada empezó a hacer algunos testeos, porque nosotros obviamente tenemos un criterio para hacer un testeo. Nosotros a los casos estrechos, contactos estrechos de casos positivos, si son asintomáticos, los mandamos a aislamiento, ¿no? Uh-huh. Y por ahí esa persona va a la parte privada y se hace un testeo y le da positivo. Entonces, lo que se charló es eso, que siempre hay como un delay a veces, ¿no? Por ejemplo, lo que pasó con la señora ayer, ¿no? Uh-huh. Que no salió en el parte, va a salir hoy. Entonces, los casos positivos de que lo hisopamos ayer, o que salieron anoche, van a salir hoy en el parte de hoy. O sea, los hisopados que mandamos hoy, si hay algún positivo, van a salir mañana. Entonces, se charló un poco eso y por ahí afinar algunas cuestiones en la información, que me parece lógico y que también a ellos le exigen. Y por ahí nosotros también en ese día a día que estamos, que a veces estamos en el día a día, a veces creemos que la información fluye sola y no, y hay que ponerse a pensar un poquito y tratar de sentarse un ratito y tratar de sintetizar un poco la información para que todos estén informados.
Pero sea por una clínica, supongamos que estamos en Posada, sea por el sanatorio Borati o sea por el hospital Madariaga, que se detecta un positivo, todo el mundo está obligado a informar a salud pública. ¿A dónde se informa?
Sí, sí, exactamente. Algún, digamos, un laboratorio privado que haga un estudio, si es positivo, tiene la obligación de informar ese estudio, por supuesto.
Porque además el reactivo ese debe responder a algo. O sea, tiene que tener una historia ese reactivo que se utilizó, ¿no es cierto?
Claro, nosotros en salud pública sí, obviamente, nosotros tenemos que hacer unas fichas, armamos todo. La parte privada también debería, y generalmente hacen su ficha, ¿no? Por eso, pero bueno, vos sabés cómo es, a veces en la parte privada una persona dice, quiero hacerme un hisopado porque quiero saber si, bueno, se le hace, eso es así, o sea, nosotros por ahí tenemos un control distinto, o sea, nos manejamos de forma diferente, o sea, vamos más por el contexto epidemiológico, ¿sí? Nosotros tenemos un consenso, hay un consenso, digamos, en nación y provincia, de cómo hacer los hisopados, a quién hacerlo y en qué tiempo hacerlo, ¿no?
¿Y por qué es distinto al privado?
Porque por ahí en el privado usted va y se quiere hacer y se hace, porque se paga, digamos, ¿no? O sea, nosotros hacemos un hisopado con ese criterio, el criterio epidemiológico. O sea, si usted viene con síntomas y tuvo contacto con un positivo, le hacemos un hisopado. Si usted viene con síntomas y sospechamos que usted pueda tener y usted me dice, no, yo no tuve contacto, no sé, qué sé yo, también se le hisopa. Ahora, si usted viene y dice, no, yo estuve con uno que dio positivo ayer, quiero hisoparme hoy, digo, no, no se hisopa a los dos días. Andate a tu casa, aislate. El aislamiento es fundamental para estos pacientes, porque hacer un hisopado, depende del tiempo que lo hagas, te puede dar negativo a una persona que es asintomática, pero no quiere decir que esa persona después no tenga la enfermedad. Entonces, y muchas personas creen que con hacerse un hisopado ya están como que libres, no tengo que hacer aislamiento, ¿no? Y hay indicaciones precisas para hacer el hisopado y momentos precisos para hacer el hisopado.
¿Cuál sería el momento preciso? Hable de la persona que dice, yo estuve con... ese que tuvo coronavirus y me quiero hacer el hisopado y está desesperado, ¿en qué momento tiene esa persona que hacerse el hisopado?
Mira, nosotros elegimos para hacer un hisopado, pongámosle, vamos a un contexto diferente, digamos, ¿no? Sí. Personal de salud, ¿sí? Usted sabe que el personal de salud, o sea, si mal o bien tiene que estar al frente, obviamente, pero tiene que... Y, por ejemplo, un personal de salud tuvo algún contacto estrecho con alguien y pongámosle, tenemos... profesionales de salud, que son pocos, que algunos especialistas, que no hay muchos, digamos, ¿no? Y esa persona tiene que seguir trabajando, pero obviamente no puede seguir trabajando si da positivo. Entonces, el hisopado se realiza generalmente, si no presenta síntomas, ¿entendés? Entre el cuarto y el sexto día, ¿sí? Ahora, una persona que es un contacto estrecho, por ejemplo, nos pasa, por ejemplo, que una familia en una casa, ¿no? La madre da positivo, la madre es la que trabaja y sale a la calle, y los hijos por ahí también quieren hacerse porque quieren saber, y no tienen síntomas, entonces no tiene sentido hacer un hisopado ahí, ¿sí? Ahora, obviamente que si presentan síntomas, sí, tenés que hacerlo, porque tenés que saber si llegar a internar a esa persona, dónde lo internás y dónde lo ponés. Entonces, el tiempo para hacer un hisopado es, obviamente, siempre cuando hay un síntoma, por eso es el momento que mejor se puede hacer, porque es el momento que es más específico y más sensible la PCR, ¿no?
O sea...
Si tú haces una PCR en un asintomático, y depende de la carga viral, o sea, puedes tener un falso negativo, los estudios son buenos, pero tienen su margen de error siempre.
O sea, PCR cuando hay síntomas, ¿correcto?
Nosotros usamos el PCR exactamente. En esa etapa, cuando si hay síntomas es mucho mejor, porque se demostró que es mucho más sensible ahí, ¿no? A detectar partículas de antígeno viral.
Está bien. Bueno, y le hago una última pregunta. Estamos hablando con el director de San Miguel de Oberá, si ya lo liberamos. ¿Cómo ve usted a Oberá en materia de comportamiento, teniendo en cuenta de que, bueno, estamos en una aceleración importante?
Bueno, mirá, nosotros, me parece que en un primer momento se hizo una cuarentena muy dura y muy estricta, y creo que todos respetaron eso, ¿no? Después, obviamente, hay gente que es muy responsable y hay gente que no, como en todos lados. Me parece que nosotros, tanto Oberá como Posada, como no escapamos a la realidad de la gente general, ¿no? O sea, podemos tener gente que son muy buena y gente muy respetuosa y que respetan las medidas de bioseguridad y que se cuidan y que cuidan a los demás, y personas que no, y bueno, que van a fiestas, que tienen principalmente algunos jóvenes, que tienen los padres en la casa, y bueno, sabemos que por ahí los jóvenes son los que pasan más asintomáticos o con menos sintomatología, pero no es lo mismo. Por eso es fundamental seguir haciendo hincapié en eso, en el cuidado, ¿no? En el uso del barbijo como corresponde, en el distanciamiento social, el lavado de manos, el uso de alcohol, en reuniones en lugares abiertos, tratar de siempre estar en un lugar donde haya el distanciamiento, ¿sí? O sea, creo que también, o sea, hubo cierto vamos a decir así, como una, como que bajamos la guardia en algún sector, digamos, y eso por ahí generó que tengamos ese aumento de casos ahora, ¿no?
Bien, doctor, ha sido muy amable, que tenga una linda tarde.
No, gracias a usted, salud.
Hasta luego. Héctor González, director del Hospital SAMIC de Oberá.